El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Tengo algunos artículos acá arriba que nos ayudarán a entender mi mensaje porque enseño acerca de pozos tapados. Y sé que tal vez no tenga mucho sentido inicialmente, pero déjame comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento, la manera en que los enemigos de los israelitas peleaban en contra de ellos era que llegaban y echaban piedras en sus pozos y los tapaban para que no pudieran sacar nada de agua. Bueno, la Biblia dice que de nuestro vientre fluirán ríos de agua viva. Sin embargo, su pozo quizás esté tapado. Y si lo está, entonces no hay casi nada bueno saliendo. Si acaso hay algo, tal vez lo tenga. Pero no puede salir a fin de en realidad hacer bien a otros. Así que tendrá que tener una buena imaginación. Esto se hizo al último minuto. Matt lo preparó para mí en un día y medio. Así que este es el pozo. Vean que es un bote de basura. Y estas piedras son de lo que estaré enseñando hoy, y por lo menos de la mayoría de ellas, pero use la imaginación por un minuto. Pretendamos que este es el nombre espiritual acá abajo, así que diremos, ya sabe, que este será el espíritu, porque es lo más profundo. El espíritu es la parte más profunda nuestra y es donde está lo bueno. Vean, es que, wow, cuando uno nace de nuevo, todas las cosas buenas que Dios tiene son descargadas en usted. Y, por ejemplo, el fruto del Espíritu está en usted. El amor está en usted. Dentro de su espíritu está lleno de vida. Pero tenemos un alma con que lidiar. Así que nuestra alma, quizás usted puede decir, está entre el Espíritu y el mundo. Así que Dios quiere que las cosas buenas que Él ha puesto en nosotros, que bendigan a otros al salir de nosotros. Y mire, es bueno ir a la iglesia y decir gloria a Dios, pero si la gente no puede ver a Jesús a través de uno, entonces no le está haciendo a nadie ningún bien. Y si Dios hubiera querido salvarnos y que no afectáramos a nadie más, entonces hubiéramos recibido la salvación y nos hubiera llevado al cielo. Pero no tendríamos que lidiar con esto. Pero cada uno de ustedes está aquí con un propósito. ¿Lo pueden entender? Usted tiene un propósito y es dejar su luz brillar. Y para trabajar con el Espíritu Santo, desde el momento en que nace de nuevo hasta el momento en que deja la tierra y va al hogar celestial, es trabajar con el Espíritu Santo, dejar que Él siga sanando y restaurando su alma para que todas las cosas buenas que están en usted puedan traspasar su alma, que es su mente, voluntad y emociones, y salgan afuera donde el mundo pueda verlas. En realidad, no debería decirle a nadie que es salvo. Deberían preguntarle, ¿qué es lo diferente de usted? Amén. Así que el enemigo, así como ellos taparon los pozos de los israelitas, así el diablo hace su mejor esfuerzo para tapar nuestros pozos. Y echaron tierra dentro de los pozos. Y es exactamente lo que el diablo trata de hacer con uno. Trata de echarnos tierra dentro, que puede representar el mundo y la mundanalidad. Así que esa es la dirección que tomaremos. Solo quería darles ese fundamento para que no estén perdidos. Déjelo fluir. De su vientre fluirán ríos de agua viva. Y me pregunto cuántos aquí, aquellos viendo por televisión, se sienten secos. Y como que algo no está bien. No hay un buen fluir en su vida. ¿Sabe? Cuando hay un buen fluir, todo se nos hace fácil. Es que, ay, mire, estoy fluyendo muy bien acá arriba. Me siento cómoda, me siento liviana, no estoy luchando para dar el mensaje. Pero parte de eso es porque mantengo la tierra y las piedras fuera de mi alma. Porque vea, yo sé que si me subo acá arriba, con falta de perdón en mi corazón, las buenas palabras que Dios ha puesto en mí para darles, tal vez las diga, pero no saldrán cubiertas con la unción de Dios. Y sin la unción, las oirá, pero no le afectarán. ¿Sabes? Es interesante cómo dos personas, dos ministros diferentes, pueden predicar exactamente el mismo mensaje y de uno de ellos no recibir nada y el otro le puede cambiar la vida. Así que no solo son las palabras, es la unción que está sobre el predicador lo que en realidad hace una diferencia en su corazón. Y la unción es, por supuesto, un don de Dios. Pero pienso que es seguro decir que, y espero que entiendan esto bien, hay un precio que pagar por ella. Nosotros no tenemos el privilegio de vivir de la forma en que el mundo vive. ¡Ay, qué alegría que se emocionaron tanto! La Biblia dice, salid de medio de ellos y estén separados. Ahora, eso no significa que debemos actuar como si fuéramos mejores que los demás, que no hay que tocar ni hablar con gente, ni comernos un emparedado con un incrédulo. Pero la manera en que lo explico es que debemos pasar tiempo con los incrédulos, porque si nos escondemos de ellos en nuestros círculos cristianos, nunca afectaremos las vidas de ellos. Pero tenemos que asegurarnos que los estamos afectando y ellos no infectándonos a nosotros. Amén. Así que Juan 7, del 37 al 38, en el último y gran día del festival, Jesús se paró y dijo en alta voz, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como la Escritura dice, ríos de agua viva fluirán de su interior. Está dentro de ellos, pero debería estar fluyendo de ellos. Así que déjeme preguntarle, ¿qué está fluyendo de usted? ¿Es algo vivo o algo muerto? Mire, fui corregida por Dios dos veces en la última semana, semana y media, y yo de veras amo eso. Amo cuando Dios me muestra las cosas que estoy haciendo mal. No me siento mal de mí misma. Verdaderamente entiendo que la corrección de Dios es una indicación de su amor. Y estoy tan agradecida que Él no me deja sola ni ciega a los problemas y líos que hay en mi vida. Así que cuando Dios le muestre algo que está mal en su vida, no tiene que sentirse culpable, solo tiene que ponerse de acuerdo con Él. Dele gracias por haberle mostrado. Pídale que le ayude a cambiar eso, porque no lo puede cambiar sin Él. ¿Amén? Y si vuelve a caer, se levanta, trata otra vez. Si cae de nuevo, se levanta y trata de nuevo. Y a medida que Dios ve la sinceridad de su corazón, Él le ayudará. Así que Dios me pescó porque estaba siendo criticona, hablando de la gente en una forma mala. No con todos, pero sabe, tenemos a ciertas personas con quienes lo hacemos. Como que nos desahogamos. Así que me estaba desahogando un poquito demasiado. Y aún no lo pueden meter en esas conversaciones. Tal vez no quieran necesariamente entrar ahí, pero pueden meter a uno. Así que yo lo acepté. Comencé a cambiar algunas cosas y hace unos días Dios me agarró de nuevo porque estaba siendo impaciente. Y yo dije, ay, Jesús, bueno. Porque eso siempre ha sido probablemente mi defecto número uno. Es que quiero que la gente se mueva a la velocidad que yo quiero que se muevan. Mire, yo no aguanto a la gente que hace lo mínimo, ¿entiende? Uno siempre tiene que esperar que comiencen. Es que, mire, yo no soy ni tan impaciente con Dios porque he aprendido que su tiempo es el correcto. Pero es que es con la gente. ¿Cuántos saben que nos comportaríamos muy bien si no hubiera gente? John Ortberg acaba de escribir un libro titulado Me gustarías más si fueras más como yo. Y Dios quiere que seamos pacientes con la gente y pacientes con sus defectos y debilidades, teniendo en cuenta que tenemos nuestra propia carga opresiva de defectos que otra gente tiene que aguantar. Y yo me impaciento con cosas, como por ejemplo ayer. Yo estaba quedándome un capítulo atrás para terminar de editar un libro que escribí. Y mi editor estaba involucrado, el publicador estaba involucrado, yo estaba involucrada, ellos lo habían repasado, habían hecho comentarios y yo lo había juntado todo, iba ya a acabar. Y tiene 25 capítulos. Acababa en el 24 y tuve que parar por un tiempo porque alguien llegó a mi casa y luego, al volver a los cambios, todos mis cambios desaparecieron. Y mire, eso lo pone a uno muy mal si uno es escritor, porque yo no soy buena con la tecnología y en realidad me asusta porque no sé cómo arreglarlo. Y me toca ya llamar a alguien y que ayuden y el primero no está en casa y es el único que sabe arreglar y por eso hay que llamar a otro y... Y vean, así fue que fallé mi prueba ayer. Bueno, sí se arregló. Mi hijo es muy bueno con tecnología y llegó. Lo arregló y le dije, ¿qué hiciste? Y me dijo, no quieres que te diga, porque la próxima vez que pase me vas a llamar para que lo arregle y no te vas a acordar. Así que, ¿cuántos entienden lo de la impaciencia, verdad? ¿Acaso no amamos toda la tecnología que nos da las cosas rápidamente? Pero ¿sabe qué? Nos impacientamos si tenemos que manejar en una zona por 3 minutos donde no hay conexión celular. Y yo no sé qué sucedería si no tuviéramos los celulares por 3 días. El mundo se detendría. Así que todo lo que fluye de mí no es perfecto, pero quiero que Dios siga lidiando conmigo y mostrándome las cosas que deben cambiar. Y esta es una de las cosas acerca de saber quién es en Cristo. Cuando uno sabe quién es en Cristo y sabe que Dios solo le muestra esas cosas porque le ama, lo dice en Apocalipsis y en Hebreos, porque el Señor al que ama castiga y Él solamente nos muestra nuestras faltas, dice Apocalipsis, por su gran amor por nosotros. Y ocasionalmente he pensado, ¿podrías amarme un poquito menos? Un poquito menos. Pero si uno sabe quién es en Cristo, cuando Dios le muestra algo así, no tiene que sentirse condenado. Puede alegrarse porque sabe que Él solo lo hace porque Él le ama y eso le ayudará, ¿verdad? Eso le ayudará a ser una persona más feliz y más pacífica. Así que, ¿qué fluye de usted? Salmo 46, 4 al 5 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo del Altísimo. Dios está en ella. Ella no fracasará. Dios la ayudará al amanecer del día. Dios vive en medio de su iglesia y vive en medio de cada creyente individualmente. Eso absolutamente va más allá. Pienso de ello y sé que es verdad, pero pienso que nunca podré entender a plenitud lo que significa cuando Dios dice que Él viene a vivir en nosotros y que somos su morada. ¿Puede captar eso? Dios vive en usted. Él le dijo a los discípulos, les enviaré otro consolador. Él ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. El Espíritu Santo vive en usted. Y pienso que si podemos tener en cuenta que Dios está justo allí con nosotros todo el tiempo y que nada está escondido para Él. Él escucha cada palabra, ve cada acción, tal vez, eso nos induciría a comportarnos un poquito mejor. Sí. Él debería de estar fluyendo de nosotros. Y al hacerlo, eso nos alegra. Y también otros. Así que, por favor, si va a estar junto a mí, hágame feliz. Aleluya. Apocalipsis 22:1. Entonces el ángel me mostró el río del agua de vida, tan claro como el cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Así que deberíamos estar más preocupados por lo que sale de nosotros que de lo que está entrando. Una de las canciones que cantábamos hoy habla de esto, de no solo buscar bendiciones, sino querer a Dios en nuestra vida. Debemos estar más preocupados en ser una bendición a Dios y a otros que el recibir una bendición. Deberíamos tener en mente dar y no recibir. Amén. Nadie en la iglesia, si en realidad entienden lo que Cristo hizo por ellos y en realidad les importa a la gente, deberían estar convencidos para dar. Ah, mira, tres personas por allá están de acuerdo. Qué bueno que aplaudieron. Cuando alguien le enseña acerca de dar, deberían gritar, aplaudir, alegrarse. Porque miren, el dar a otros hasta que rompe la avaricia y el egoísmo en uno. Tal vez tenga que comenzar a hacerlo como un acto de su propia voluntad, pero llegará al punto donde amará el dar y buscará momentos para dar. Así que deberíamos ser de aliento y no siempre decir, bueno, me gustaría que alguien me animara a mí. Enfóquense en dar bendiciones, no recibir bendiciones. Darte sus finanzas, no recibir finanzas. Halagar a otros, no el ser halagado. Amén. Génesis 26:15. Así que todos los pozos que los siervos de su padre habían abierto en el tiempo de su padre Abraham, los filisteos los taparon, llenándolos con tierra. Vea, ¿cómo los llenaron de tierra? Nos mantenemos fuertes espiritualmente al mantener al mundo fuera de nuestras vidas y permanecer llenos de Dios. Satanás continuamente trata de echar tierra en nuestros pozos. Cuando le tapan su pozo, es derrota segura. Aún Israel trataba de tapar los pozos de sus enemigos. No fueron solamente sus enemigos tratando de tapar los de ellos, sino que trataban de tapar los pozos de sus enemigos porque sabían que era derrota segura. Y mire, primeramente tiraban piedras en los pozos y también a veces cubrían la tierra con piedras para que nada pudiera crecer en ese lugar. En el Antiguo Testamento, una de las formas en que mataban a la gente era apedreándolas hasta morir. Así que estaremos hablando de piedras. Piedras que el diablo trata de echar en nuestros pozos. Y la primera de la que hablaremos es la piedra de la desobediencia. Desobediencia. Ahora, sé que tal vez usted no necesite esto, pero le puede contar a alguien más acerca de este buen mensaje. Y sé que ninguno de ustedes necesitará el próximo mensaje. Probablemente no debería decirle de qué se trata. Pero para que no piense que no lo necesite, se lo diré. Mañana hablaré del egoísmo. Porque no puede ser feliz y ser egoísta a la misma vez. Así que vaya y busque a cada cristiano egoísta que conozca. Y se lo trae con usted. Aquí vamos. El diablo logra que seamos desobedientes. El río no fluirá sin obediencia. Y le cuento que es uno de los mensajes más importantes que debemos oír en estos tiempos, en la historia del mundo. Estamos viviendo en un lugar oscuro, oscuro, muy oscuro, que se está poniendo más oscuro. Y una de las razones por la que es más oscuro es porque más y más cristianos tienen su luz baja. Algunos no la tienen ni prendida. Amén. Isaías 48:18 dice, si solo hubieran prestado atención a mis mandamientos, su paz hubiera sido como un río y su bienestar como las olas del mar. La Biblia Amplificada dice, oh, que hubieran escuchado mis mandamientos, entonces su paz y prosperidad hubieran sido como un río que fluye. ¿Escucharon eso? Si solo hubieran escuchado mis mandamientos, su paz y prosperidad hubieran sido como un río que fluye. Después que escribí un libro de los 31 capítulos de Proverbios, miren, me alegro tanto que lo hizo porque eso concretó en mí el mensaje que la Biblia nos da desde el principio al final, que es hagan lo que les digo y tendrán una buena vida. Actúen como necios y no hagan lo que les digo y tendrán todas las miserias que vienen con el pecado. He puesto delante de ti la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones. Escoge la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Les estoy pidiendo, les suplico que comiencen a pensar en lo que están haciendo. Y que no actúen por emoción, no hagan lo que ve a los demás hacer. Siga su corazón, sea guiado por el Espíritu Santo. Y si le toca ser la única persona que está tratando en realidad de vivir como un cristiano, ¿sabe? A veces si en realidad va a comportarse como un cristiano, habrá muchos otros cristianos que quizás ya no quieran pasar tiempo con usted. ¿Cuántos piensan que nos comprometemos demasiado por guardar los amigos? ¿Y sabe qué? A ellos ni les importa tanto su vida de todos modos. Me pregunto cuántas personas arruinan su vida entera tratando de mantener a alguien en su vida quien aman. Y esa persona no hace nada más que controlar y manipularlo. Y cuando las cosas se ponen duras y los necesitan, no están ahí como quiera. Siga a Dios. Él nunca le dejará ni le abandonará. Él es el amigo que se apega más que un hermano. La obediencia trae ríos de paz y olas de justicia. Cuando somos obedientes, Dios derrota a nuestros enemigos por nosotros. Resistan al diablo y él huirá. Bueno, eso no es todo lo que dice. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No tenemos el poder espiritual para resistir al diablo si no nos hemos sometido primero a Dios. De ahí viene su poder. Me gusta este mensaje. ¿Les gusta a ustedes? Éxodo 23:22. Si escuchan cuidadosamente lo que él dice y hacen todo lo que les digo, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a los que se te oponen. ¡Wow! Yo quiero que Dios sea un enemigo de mis enemigos. Somos bendecidos si obedecemos. Y no somos bendecidos si no lo hacemos. Mire, la gente dice hoy, bueno, bajo el nuevo pacto es que Dios ya no maldice. Él no es ese tipo de Dios. Bueno, ¿sabe qué? Dios no es el que nos maldice, somos nosotros. Él dijo, he puesto delante de ti. La bendición y la maldición. Si haces lo que te digo que hagas, serás bendecido. Si no lo haces, serás maldecido. Pero nunca dice que Él lo está maldiciendo. Es nuestra elección. Lo hacemos venir sobre nosotros. no estoy diciendo que cada cosa mala que le pase o que cada problemita que tenga sea su culpa. No es lo que digo. El diablo está vivo y activo en el planeta Tierra. Y cosas pasan.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.